Fue impactante, sin discusión, lo que sucedió hace dos semanas en Río de Janeiro, una operación que en los primeros titulares eran una intervención masiva en un par de favelas de la zona norte de Río de Janeiro, que después de pasadas las primeras casi 24 horas tenía un reporte de 60 muertos, que era un montón,
que ya era un montón,
era un disparate, sí. Pero que con el pasaje de las horas llegó a superar el doble de ese registro y deja un montón de cosas arriba de la mesa, Denise.
Sí, y que se siguen desarrollando, ¿no? Sí. Es importante notar también que ese paso de los 60 a los 120 muertos, que después terminaron siendo oficialmente 121, se debe mucho también a la intervención de la población de las favelas que bajaron, fueron a buscar los cuerpos en la selva que hay ahí.
Sí, como la ladera, digamos, vegetal de los morros, no la urbanizada, que era ahí donde estaban los cuerpos.
Claro, lo que pasa es que la operación se dio entre dos bloques de favelas, que es el complejo de Peña y el complejo del Alemán, que están separados por una vegetación todavía, y ahí el BOPE, ¿no?, el Batallón de Operaciones Especiales de la Policía, hizo un muro, que ellos llamaron, ¿no?, de muro, y como que acorralaron ahí los supuestos traficantes, porque, ¿no?, mucho cuidado con todo eso, y las muertes que hubo ahí las dejaron ahí. Entonces el planteo de la población de las favelas, ¿no?, de la gente de favela, fue ir a buscar y bajar a la plaza para que quedara evidente que no eran 60 muertos. Entonces también hay que prestar mucha atención a estos detalles, que simplemente creció en más 60 muertos después de que la población de favela hizo el trabajo de buscar, muchas madres buscando el cuerpo de sus propios hijos. No estoy justificando nada, obviamente. No, hay que hacer siempre un disclaimer, sí, al inicio. Sí, ya vamos a hablar de los números del narcotráfico, son avasallantes. La población de Río está absolutamente harta. La enorme mayoría de la población de Río apoya la operación. Entonces, muchas, ¿no?, pinzas para todo, y arrancamos con ese contexto que es súper... Sí. Complejo.
Con un detallecito que dentro de los 121 muertos totales hay cuatro policías.
Hay cuatro policías.
Pero es cuatro en 121, ese es el balance, si se quiere, en términos de equilibrio de bajas de un lado y de otro, más allá de que, sí, como decía Denise, capaz que no hay dos lados solamente, porque también está la población civil que
lados.
No tiene nada que ver, sí, con la organización criminal dentro de la favela.
Claro, y entre estos cuatro policías, hay uno, por ejemplo, que se habló mucho allá en Brasil, que tenía menos de un mes en la fuerza policial, entonces no tenía para nada. Exactamente. Bueno. Entonces también hay víctimas, obviamente, del lado policial, gente que no fue preparada. O sea, el propio secretario de Seguridad Pública de Río dice, a mí me manden el Mossad, me manden el MI6, me manden no sé qué, porque acá solo sabe subir favela la policía de Río. Entonces, y es verdad, por la geografía, no es vamos a subir no sé qué, hay un montón de recovecos, hay un entrenamiento especial para eso, y con menos de un mes de policía... O sea,
claramente ese no sabía.
No sabía y pasó lo que pasó, se murió entre estos cuatro policías. Bueno, los otros 117 son sospechosos de ser integrantes del tráfico. Ahora va saliendo un poco la identificación de los cuerpos, porque también está esto, los muertos... se murieron sin identificación, y ahora de a poquito va surgiendo quién es quién. Y hay muchos, sí, la enorme mayoría, también es necesario decir, tenía histórico criminal, pero claramente estamos en un Estado democrático de derecho, ejecuciones sumarias por ahora en el Estado brasileño son ilegales, ¿no?
Sí, de hecho no hay pena de muerte en Brasil.
No hay pena de muerte por ahora oficialmente. El principal líder de la facción del complejo de Peña, que es un nombre tiene su apodo Doca, que era uno de los blancos principales de esta intervención, no fue capturado, por ejemplo. Entonces, acá empezamos a ver los bemoles, ¿no? Como decías vos, Sueco, hay ahí varias aristas, por ejemplo, la disputa política que hay entre el gobierno del Estado de Río, que es del PL, del partido de Bolsonaro, bajo el comando de Cláudio Castro, que es el gobernador de Río, contra el gobierno nacional. Hay una puja ahí, partido de Bolsonaro versus Lula, porque la seguridad pública en Brasil es de los estados y puede contar con ayuda federal, pero es de los estados. Los estados tienen la potestad, el control y el dominio de la seguridad pública. Después de esta otra arista, que es el avance incontrolado de facciones, que vamos a detallar un poco más, hace décadas, y es cierto, la población de Río está totalmente asustada de hacer cualquier cosa de su vida, de bajar a la calle, y la brutal policial, que ni ahondo más porque quedó claro, ¿no? O sea, la población de Río es rehén de morirse a punta de pistola del tráfico, del Estado o de las milicias. Hay un estudio que salió en agosto, publicado por la editora de la Universidad de Cambridge, que muestra que el 26% de la población brasileña en todo el país, ¿no?
Sí,
a nivel nacional, un cuarto de los brasileños viven bajo reglas de facciones, o sea, grupos armados, ya sea facciones vinculadas al narcotráfico, ya sean milicias, que ya hemos hablado acá, pero son grupos paramilitares, digamos.
Sí, sí, también crimen organizado, pero con vinculaciones muy directas con los cuerpos de seguridad del Estado.
Exactamente. Bueno, empezamos con un quién es quién,
sí,
que me parece súper importante, las principales facciones y cómo nacieron, ¿no? Mi fuente es el mapa histórico de los grupos armados, que es un monitoreo de los únicos que hay. En realidad, ahora los cuerpos de seguridad dicen que van a hacer también su propio conteo, pero es un monitoreo de la Universidad Federal Fluminense de Río y del Instituto Fogo Cruzado. Los que estén interesados en acompañar más de cerca, yo recomiendo mucho porque son muy serios. Río está dominado básicamente por tres facciones con poder de fuego muy disímiles, ¿no? El primero, que es obvio, es el Comando Vermelho, Comando Rojo, que es el absolutamente dominante.
Y el más antiguo, el más grande.
El más antiguo.
De Río Janeiro.
El más grande, el internacionalizado, el más profesionalizado, el más rico, todo. Es como, no sé, es la Microsoft del...
Sí, también, ¿entendés? Del crimen organizado brasileño,
sí. Sí, después está el TCP, que es el tercero comando puro, y está ADA, que fue muy pop en algún momento y ahora bajó, perdió mucho poder, que es por amigos de los amigos. Uh-huh. El Comando Vermelho, ya dijimos, es la facción dominante, nació en 79, o sea que muchas décadas.
Sí, durante la dictadura.
Durante la dictadura, y tiene una formación curiosa, porque en realidad nació en una cárcel de Río, en donde se unieron presos comunes y presos vinculados a la lucha armada, gente especializada en robo a bancos. Entonces ahí empezaron a unirse para pedir mejores mejor calidad de vida en la cárcel, y se organizaron. Y se estima que un 52% de los territorios dominados por el crimen en el área metropolitana de Río está bajo el control de ellos, y en la capital el dominio es de 21%. Cuidado, no es 21% de la
del
capital
total, no, de los
que
territorios
está dominada,
controlados por el crimen organizado.
Claro, de los territorios dominados por el crimen organizado, el 21% está bajo el comando del Comando Vermelho.
Claro, en la área metropolitana, la mitad de lo
52%.
Que es territorio del crimen organizado es Comando Vermelho.
Es de ellos. Uf. Sí, la Grande Río, ¿no? Como llamamos. Después está el tercero comando puro, que es de 2002. Se vincula a un discurso neopentecostal, ese es el diferencial de ellos. Es como que, ¿no? Va con el arma, uh-huh, y la doctrina por el otro lado, y controlan un 9%. Ahí vemos la diferencia. Ya el segundo lugar es muy abajo, ¿no? De 21 a 9, uh-huh, de la capital. Y después Amigos de los Amigos, que es de 98. En su momento fue muy famoso porque nació de una pelea grave, ¿no? O sea, se mataron entre, uh-huh, sí, los líderes del Comando Vermelho. Ahí nace Amigos de los Amigos, pero ahora controlan 2%. Entonces, es Comando Vermelho realmente el que ahora y hace mucho tiempo da las cartas. También según ese mapa,
sí,
ellos hicieron un monitoreo entre 2008 y 2024, 16 años, los datos que tenemos acá son del año pasado. El Comando Vermelho es la facción que da, obvio, ¿no? Que más crece en Río. También hay un tema de las zonas, dependiendo de la zona de Río, en la que uno, uh-huh, esté, cambia el comando de los territorios armados. Por ejemplo, en la zona oeste son las milicias, uh-huh, pero en la zona norte, justo donde pasó la operación, el Comando Vermelho controla 60,5% del territorio. O sea, dependiendo de la zona, el Comando Vermelho va asumiendo más control, va mostrando más poder, y la zona norte es su cuartel general.
Sí,
¿no?
Y es donde, como la zona también más poblada, ¿no? De Río de Janeiro,
sí,
la más densa es la zona norte.
Sí, es la zona norte. Bueno, ese estudio que ya comentamos de la Universidad de Cambridge también está disponible para los que quieran leer mejor. Vos ponés 26% Brasil, facciones,
Cambridge y te salta.
Cambridge y te salta. Hay otro levantamiento del diario O Globo, también de agosto, que señala que Brasil hoy tiene 64 facciones criminales, según datos oficiales de las secretarías de seguridad pública de los distintos estados.
64 sellos, entonces, a
64
nivel nacional.
Sellos, o sea, además de estos tres, ponemos otros 60 que... ¿Ah? Después, la Secretaría Nacional de Políticas Prisionales detectó que hay 88 facciones operando dentro de las cárceles. ¿Por qué hay esa diferencia de 64? Porque hay facciones que operan solo dentro de la cárcel. Son como facciones intramuros, que se organizaron solo para gerenciar el propio funcionamiento adentro de las cárceles. Ahora empezamos a identificar un poco las diferencias, ¿no? De crecimiento entre, por ejemplo, el Comando Vermelho y el PCC, que es otra facción muy conocida,
claro,
que
este
es la paulista.
El cuadro grande de San Pablo, claro.
Claro, que es el primer comando de la capital. Una de las diferencias básicas es el modo de organización. Uh-huh. El Comando Vermelho tiene una organización muy parecida a una franquicia, o sea, ellos absorben liderazgos locales y suelen mantener la forma como cada facción ya venía funcionando. Entonces, ellos llegan para dar estructura y vos seguís siendo el dueño de la comunidad X.
Cortan liderazgo si no los intervienen demasiado.
No
los dejan ser.
Exactamente. No. Y el PCC, el primer comando de la capital, es bastante más jerárquico. O sea, ellos ponen liderazgos de ellos y terminan bajando las cabezas locales. Se calcula que el PCC tenga 40.000 integrantes. Estamos hablando de la facción paulista ahora. Uh-huh. 40.000 integrantes en 28 países. Con operaciones muy, 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 muy diversificadas.
Por ejemplo,
tienen plata en iglesias, en el fútbol, en estaciones de nafta, en fintechs, ¿no? Que son los servicios financieros tecnológicos, y en ONGs incluso también, y en otros negocios.
A ese nivel de sofisticación está el PCC, que llega a tener su propia fintech.
Sí. Ellos están metidos ahí en blanqueando, ¿no?
Obviamente.
Los recursos. Bueno, y después hay datos también económicos generales del Foro Brasileño de Seguridad Pública, según el cual el crimen organizado mueve hoy en Brasil algo como 147.000 millones de reales. Yo voy a dólares, más o menos 27.000 millones de dólares anuales, ¿tá? Principalmente esa plata está puesta en combustibles y bebidas. El comercio de cocaína, en comparación, y según esa fuente oficial brasileña, rinde 3.000 millones de dólares por año. O sea, ya dejó de ser el negocio principal hace mucho.
No es un dato menor, teniendo en cuenta que desde las autoridades y desde el discurso público, de lo que se habla es de narcotraficantes.
Exactamente.
En realidad estamos hablando de integrantes de organizaciones criminales que tienen el narcotráfico como uno de sus rubros.
Es como la operación de base.
Según estos datos, no la que le genera más ingresos.
Claro, según el Foro Brasileño de Seguridad Pública, también por eso traje ese dato. Si comparamos 27.000 millones de dólares de otros negocios con 3.000 millones, o sea, 9 veces menos, la cocaína está dejando plata para estos grupos. O sea, sí. Obviamente sabemos dónde hay que combatir con más fuerza.
Bien, ya hemos tenido de algunos titulares, mucha gente los ha visto, de gran aprobación a nivel de opinión pública de esta operación sangrienta en Río de Janeiro. ¿Qué dice la sociedad civil, los especialistas? Bueno, con eso volvemos ahora con Denis. Estamos con Denis Mota hablando de los episodios de hace unos días en Río de Janeiro y, entre otras cosas, lo que dejaron muchos análisis. Bueno, la opinión de la población relevada a través de encuestas, que también es algo bastante impresionante. Uh-huh. Algo de eso para desplegar, Denis.
Sí, bueno, primero los especialistas, ¿no? Independientes, no sé si independientes, pero los que no están en el Estado, dicen primero lo que queda obvio, que 120 muertos no hacen cosquilla en ninguna facción, y más en una facción de la magnitud de Comando Vermelho, que hoy claramente es la segunda más grande de Brasil, internacionalizada, como vimos, ¿no? Como el PCC en otros países. Y después también lo que se puede concluir mirando los números es que operaciones de inteligencia que busquen perjudicar el flujo financiero son sí las que pueden debilitar el narcotráfico. También las organizaciones de defensa de derechos humanos denunciaron obviamente la operación, también internacionalmente, y hablaron de la necesidad de pericias independientes, porque hay relatos de gente decapitada. Un periodista de la AFP lo vio. Uh-huh. Entonces, no es nadie que nos está contando, sino que visto de primera mano, y señales de tortura, gente atada y con disparos en la cabeza, por ejemplo.
Bien, está la opinión de la población.
De la población, porque como hablábamos acá también afuera de micrófono, ¿no? Tampoco hay relatos espantosos de la actuación del narcotráfico en las comunidades de Río, gente que ha sido asesinada porque pisó el pie de un líder chiquito, digamos. O sea que también hay como un clima de terror.
Sí, claro.
Claramente tampoco vamos a hablar acá de que ¿no? que ofrecen flores a la población.
No, pero estamos hablando de que ese 26% de la población que vive bajo el control de organizaciones criminales está en una situación terrible. No es que estemos hablando de una isla de felicidad dentro de Brasil.
Viven, o sea, absolutamente dominadas, que no pueden, o sea, a veces no pueden llegar a su propia casa en determinadas horas, porque no se puede. Entonces hay dos encuestas que muestran eso. Una de Atlas Intel muestra que casi un 88%, 87,6% de los que viven en favelas en Río apoyaron la operación. Lo interesante es que en comparación con los encuestados que viven en otras zonas de la ciudad, baja 84. O sea, los que más apoyan la operación son los que estaban ahí.
O los que están en lugares donde potencialmente podría haber operaciones de este tipo.
Es exactamente. Y que pueden ser blancos de la misma operación. O sea, aunque puedan ser víctimas, apoyan masivamente. Estamos hablando de 88% de los que viven en favelas.
Cualquier similitud con lo que hemos visto al mirar a El Salvador no es una coincidencia en este caso.
Bueno, ya se habla en Brasil de que hay parlamentarios que están yendo a hablar con Bukele, etcétera, etcétera.
Bukele.
Otro sondeo de Datafolha muestra que 57% de todos los habitantes de la ciudad de Río evalúan la operación como exitosa. 57% exitosa y están de acuerdo. Y el gobernador ya anunció que va a ser 10 más. Entonces, esperemos, ¿no?
¿Qué es lo que vamos a esperar, Denise?
Esperemos. Bueno, eso. Hubo un momento inicial, Sueco, ahí cuando vos decís que estaban los 60 muertos, todo medio confuso. También hubo un momento de narrativas cruzadas. El gobernador de Río diciendo que el Estado brasileño, ¿no? Que la Unión, que el gobierno federal había dejado a Río solo porque habían pedido ayuda para la operación, y el gobierno federal diciendo que no había sido informado de que iba a haber una operación y menos de estas características. Bueno, después de ese tiroteo verbal, decidieron crear una oficina de combate al crimen organizado para, supuestamente, trabajar en conjunto para combater más rápidamente el narcotráfico. O sea, la oficina va a actuar en distintos frentes y también en el brazo financiero, supuestamente, de las organizaciones. Así que hay que ver cómo sigue. Hay unos proyectos de ley también tramitando en el Congreso, la ley antifacciones, que aumentan las penas, que dan a los gobiernos más posibilidad de acción. Entonces, todo se está discutiendo en ese momento.
Varios mensajes, algunos incluso de gente que está en Brasil, hemos tenido durante la columna de Denise. Algo de eso en la voz de Nadia.
Que está estuvo, ahora vamos a compartir. Primero voy a sintetizar varios que llegaban con mismas inquietudes sobre el turismo, gente que tiene pasajes. Sí. ¿Es seguro ir a Brasil en este momento, Río?
Bueno, yo estoy yendo a Brasil.
La vida sigue. Está muy, muy marcada la diferencia entre las zonas turísticas y las zonas más complicadas. Más allá de que en Río de Janeiro igual, digamos, áreas muy cercanas a la zona turística, pero no son, o sea, si uno mira en el mapa, las favelas donde se dio esta operación está muy lejos de la zona tradicional del turismo de Río de Janeiro.
Sí, es la zona norte, hay por lo menos un túnel que divide, o sea, no, uno no va a caer ahí ni siquiera por error, digamos, si se mantiene en la zona sur. los consejos de siempre: mantenerse en las zonas turísticas, no salir, porque hay un tema con Río también, es que las zonas turísticas, a veces vos cambiás una esquina, doblás una esquina y ya estás a la entrada.
Dejó de ser turística.
De una comunidad. Y es un poco horrible hablar así, porque en la comunidad la enorme mayoría es gente trabajadora. Tenemos que ser duros y pragmáticos. Entonces, mantenerse en los trayectos conocidos, estudiados, señalados por la agencia de turismo, o hacer una investigación previa antes. Y, por ejemplo, voy al Museo del Mañana, que está en el centro de Río. Bueno, voy al Museo del Mañana, voy con un taxi, llego ahí, miro no sé qué, un poquito ahí, tomo el taxi. Nada de entrar a recorrer y... ¡Ay! Conocí la ciudad caminando. No. No.
Ni me alquilé un auto y le sigo a Waze, lo
alquilar
que me sugiere.
Alquilar auto no es recomendable tampoco. Y no, nunca ostensivamente, lo de siempre, ¿no?
Okay, para máquinas fotográficas. Riesgos, para el turismo. No regalarse, no ser nabo tampoco.
Sí, como cualquier ciudad grande, pero la zona sur, manteniendo estos consejos, no pasa nada. Y yo particularmente, como toda mi vida he dicho, no subir favela. ¿Viste esas cosas de, el paseo, no sé qué? Porque ahí estás entrando en un territorio que está controlado por facciones. Casi nunca pasa nada, es verdad. Es muy raro que pase algo, es verdad. Pero ahí estás saliendo del territorio mínimamente controlado por el Estado.
Bien, queda clarísimo. Escribí a Pablo del Brazio, que es fotógrafo, que estuvo muchísimas veces en Río, ¿no? En este momento justo no está allí, pero va y viene muchísimas veces, y compartía una reflexión. Decía: no hay ningún interés real de resolver el problema de la criminalidad y la violencia en Brasil, incluso porque eso financia muchísimos políticos, incluido toda la familia Bolsonaro, decía, pero hay claramente una distinción entre delincuentes más propensos a ser acribillados. La policía en Río trabaja al servicio de las milicias y esta acción fue una operación de marketing para el gobernador y para frenar el avance del comando vermelho sobre las milicias. No tuvieron ningún efecto con ningún tipo de resultado para resolver el problema de fondo, no recuperaron territorio, no rompieron ni afectaron en ninguna forma significativa la operación del comando vermelho, no mejoraron de ninguna forma la vida de quienes son rehenes de esa situación.
Hay un par de temas ahí, ¿no, Denis? Uno, que efectivamente, por algunas cosas que estuve leyendo también en la previa, había una presión del comando vermelho sobre el territorio de las milicias.
Claro, sí, la zona oeste de Río sigue siendo dominada por las milicias, pero el comando vermelho está creciendo también sobre ese territorio. Entonces hay una tensión interna entre grupos armados, ¿no? Las milicias están ahí
y tienen otro vínculo con las fuerzas del Estado. Un detalle que no se puede olvidar. Y lo otro es lo que vos decías.
Igual a todo eso, que es verdad, me parece que es importante agregar el factor que no es para nada menor, sino que para mí es principal, de la población. La población está hablando ahí. Y un 88% está a favor. Entonces, ¿cómo trabajamos también la mejora de la calidad de vida de esa población, llevando todos estos factores en cuenta?
Sí, ¿no? Y lo otro que obviamente eso es un detalle fundamental, que además rompe los ojos cuando uno ve lo brutal de todo y lo que dan las encuestas horas después a los propios habitantes de las favelas. Pero vos decías, dentro de los comentarios de los analistas independientes, estaba el tema de que cosas como esta no le hacen ni cosquillas a las organizaciones, claro, que lo importante es atacar a otro nivel, y de hecho por esas mismas horas había una operación en contra del PCC, que sí iba a ese nivel de intervención.
Sí, en agosto una operación de la Policía Federal. Antes. Sí, por eso en agosto salieron tantos estudios tratando de cuantificar cuánto mueve en dinero el narcotráfico en Brasil. Se llamó Operación Carbón y fue, a las fuentes de renta del narcotráfico, estaciones de nafta, eso que ya dijimos, ¿no? Y la idea es que sigan tratando de sofocar eso ahora, en conjunto con el gobierno del estado de Río y los gobiernos estaduales de otros lugares, porque está en Amazonia el narcotráfico ya avanzó en comunidades indígenas. Entonces estamos hablando de ese nivel de penetración, ¿no? Capaz que no llegue el estado, pero ya llegó el narcotráfico.
Denis Mota, muchísimas gracias por este rato.
No toquen nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva,